fácil desviarse. Dicen que la cultura es muy importante, pero ¿quién se la toma en serio? Por suerte hay alguien que viene a denunciarlos a todos. Los pedantes que compiten por ser el primero en gritar ¡bravo! Los políticos que leen todos el mismo bestseller. Los tecnócratas que cierran los teatros. Ciudadano Ilustre, la columna de Fernando Medina.
Fernando.
Hola, Sapo, ¿cómo te va? Acá estoy como medio país saliendo de una gripe para proponerles una entrevista sobre el arte de dirigir una orquesta. Un tema que, vamos a ser honestos, nunca tratamos muy seriamente en este programa.
Recuerdo alguna vez en un espacio llamado
Desanándome. Sí, en los tiempos que suena tremendo.
Exactamente, para conocer el verdadero uso que se le daba a la batuta, ¿no? Nosotros
sí
entendíamos que era un uso meramente simbólico. Tuvimos que llamar a una especialista para que nos desarmara, ¿no?
Habrá sido el antecedente más digno. Uh-huh. Porque en general, ¿qué tenemos? Bueno, comentarios melómanos míos, totalmente inexpertos. Uh-huh. Desvíos hacia conversaciones onda intrusos en la música clásica. Uh-huh. Juanchi diciendo que en su opinión las orquestas podrían tocar solas, sin que nadie se pare, se pare adelante a agitar un palito. Hoy hablamos, sin embargo, de la batuta como nunca antes. Y para eso nos acompaña un invitado de destacada trayectoria, de padres austríacos, pero nacido en Montevideo, que ha sido el director titular de orquestas como la Oregon Symphony en Estados Unidos o la Sinfónica de Radio Televisión Española, que sabe lo que es dirigir en sitios de referencia como Carnegie Hall o la Ópera Estatal de Viena, y que está en Montevideo ahora, ya que el próximo miércoles 29 de mayo en el Teatro Solís va a dirigir nuestra Orquesta Filarmónica de Montevideo para interpretar, entre otras obras, escuchábamos un pedacito, la grandiosa Sinfonía número 10 de Dmitri Shostakovich. Su nombre es Carlos Kalmar. Bienvenido, maestro, gracias por estar acá.
Un placer estar con todos ustedes.
Bienvenido.
Maestro, ¿por qué es uruguayo usted? ¿Qué hacían sus papás austríacos por acá?
Bueno, había esa guerra, ¿sabes? La Segunda Guerra Mundial, y como todos somos de descendencia judía, mis papás, que en aquel entonces no se conocían, mi madre tenía 10 años en el 1938, simplemente tuvieron que huir y vía Bolivia, donde vivieron durante 10 años y se conocieron, pararon en este maravilloso país que es el Uruguay, en Montevideo, y tuvieron dos hijos.
Bien. Y por eso, de padres austríacos, pero uruguayo así está puesto en todas partes, empezó con el violín, ¿no es así? ¿Cómo es ese momento en que un músico se dice a sí mismo, no, pero yo quiero ser el que se para un escalón más arriba y habla con todos y es el que manda?
Por cierto que lo es. Mira, yo seguí la carrera de violinista más o menos normalmente hasta que tenía ahí por los 17 años, y ahí comencé a dirigir un poquitito. Y como la orquesta o las dos orquestas donde estaba de vez en cuando me dejaban algún ensayo, simplemente como esas orquestas no me echaron, yo pensé, quizá podemos hacer algo así como una carrera. Estudié dirección de orquesta.
¿Dónde estudió, maestro?
Estudié en Viena.
En Viena.
Dirección de orquesta, me gradué, pasé por lo que todos pasamos, que hacemos música, que es el desempleo. Y después tuve la oportunidad de presentarme en alguna orquesta alemana como director invitado, y se me ofreció una oportunidad grande, que era presentarme como candidato a ser el director estable de la Orquesta Sinfónica de Hamburgo, y me fue bien, me nombraron cuando tenía 28 años, que era muy joven, y todo el resto, desde los 28 hasta ahora, que ya son prácticamente, voy a llegar a 40 años de eso. Desde comenzar como profesional, eso ya es historia. Eso es lo que todos los directores tenemos, que es normal. vas de esta orquesta, vas a esta orquesta, das un concierto aquí, un concierto acá, sos estable en esta orquesta.
En el sido invitado.
Sí, eso es.
Ahora, Sapo, sí. La música en Viena es como qué, como es el como, fútbol en Uruguay,
no sé. Es como el fútbol, sí, o como la murga en febrero.
Claro, claro, está, sí, 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 pero se todo, iba a
educar musical. Pero todo el año, sí, exactamente. Me imagino en las plazas, sí, hay hermosos arreglos florales, una glorieta en el medio y una pequeña, ¿no? Un pequeño conjunto, una mini orquesta tocando en cualquier momento.
Sí. ¿Sabes cómo notas que estás en Viena? Te metes en un taxímetro, le decís... quiero que me lleve a la ópera o a la ópera popular, que son dos óperas diferentes, y el taximetrista te comienza a hablar de las funciones. Uh-huh. Ah, ¿viste esa función la semana pasada que yo estuve, etcétera, etcétera? Y eso es nítido de Viena. Solo existe allá.
Un momento, maestro, en esta conversación, Sapo, mirá, uh-huh, la traje.
Sí,
para hablar de esto, para hablar de
la batuta.
Con la ayuda de Luchi, por favor, porque quiero imágenes. Vamos a usar imágenes de referencia universal, maestro. Ahí lo tenemos.
Ah, por supuesto, Toscanini.
Sí. Sapo, por supuesto, Arturo Toscanini, director de la Scala, de la Metropolitan Opera y de la Filarmónica de Nueva York, de la Sinfónica de la NBC, para muchos el más grande del siglo XX.
Usaba una batuta de ébano, se dice.
Bueno, no lo sé. Sí, parece, no
pasa,
parece,
¿no?,
grande y pesada la batuta que usaba Toscanini, a juzgar por el footage que tenemos. Uh-huh.
Sí, no te metas con Toscanini porque
bueno,
todas las cosas.
Sobre todo
que
si está con la batuta, ajá, en la mano, sí. Por su talento y por su personalidad, bueno, revolucionó el arte de dirigir. Les habló de tú a tú a Hitler, a Mussolini. Era un tipo pesado, importante, sí. ¿Su opinión con respecto a Toscanini, maestro?
Bueno, lo has dicho, es uno de los más grandes del siglo XX. Revolucionó todo y lo vemos ahí con una batuta muy grande, diría yo.
¿Sí?
Pero es... mira, ¿para qué tenemos una batuta? Porque hay muy pocos de nosotros que dirigen sin.
Un Pierre Boulez, por ejemplo.
Sí. La batuta, en realidad, te alarga el brazo. Eso es lo que hace la batuta. Es algo visual. Y simplemente yo diría que es para darle claridad a los músicos y para darle claridad al público. Pero simplemente te hace todo esto, el brazo derecho, si te apoyas en la derecha. Te lo hace más largo. Y para nosotros los directores de orquesta, al menos los que somos un poco más económicos en el gesto, es simplemente, eso te alivia un poco, porque imagínate, siempre todo el mundo hace bromas de que nosotros los directores de orquesta somos tan sanos porque hacemos ejercicio cardíaco todo el tiempo, cada ensayo, cada concierto es un ejercicio cardíaco, y es porque nos movemos bastante, pero si mueves en realidad solamente la muñeca, si tenés algo en la mano y mueves la muñeca, eso es algo bastante grande. Y después, lógicamente, todo el resto con la energía que proyectas, etcétera. Eso es otra cosa. Pero yo siempre veo que la batuta es una prolongación de tu brazo.
Por más de 100 años, la figura del director ha recibido, bueno, los tributos más extremos, ¿no? Por ejemplo, cuando en tiempos de Toscanini o más tarde de von Karajan se hablaba del director Dios. Y también muchos cuestionamientos, ¿no? Del chiste de Jerry Seinfeld, que no sé si lo ha escuchado alguna vez, pero bueno, es muy previsible. No entiendo cómo este palito me dice a mí cómo tengo que tocar el violín, ¿no? A críticas profundas como las que vimos en Tar, la película, ¿no? En la que, bueno, se muestra al director como una peligrosa figura de poder, ¿no? Fácilmente despótica, corrupta. Por encima de cualquier cualidad artística, ¿cómo convive con esa imagen del director?
Para mí eso solo tiene valor histórico, porque hoy, especialmente, hablemos brevemente de Toscanini. Toscanini le gritaba a la orquesta en italiano, en realidad les decía cosas que no puede decir públicamente. Si algo no le gustaba, él rompía las batutas, les tiraba a los músicos, la música, todo eso es histórico, porque hoy en día no te puedes poder, simplemente no puedes así. No te debes, no es que, no solamente que no te debes portar así, no puedes, porque toda la orquesta se va a volver en contra tuya si le convences a gritar. Además, debo decir que con mi algunos añitos de señas.
Les bajaron los humos a los directores, les bajaron la ala, los humos de autoridad.
Era necesario, porque era una autoridad que algunos de nosotros, lógicamente, abusamos. Y en realidad, yo siempre, a mí me ha gustado siempre eso de latín, primus inter pares, sos el número uno entre iguales, porque... Vamos a decirlo claramente, que yo soy director de orquesta. Nosotros los directores de orquesta no sonamos. Si hago movimiento de dirección de orquesta aquí, en el estudio donde estamos, no oís nada. Uh-huh. Nada, no hace ruido. Yo necesito a esos maravillosos músicos que están enfrente mío.
Por otro lado, usted es el dueño de la interpretación, y eso es un poco lo que le puede subir los humos.
Eso sin duda alguna, pero si yo no puedo convencer a los músicos de que lo que yo hago tiene algún sentido y que es lo que la obra necesita, entonces en realidad no hago el trabajo bien. Y yo pienso es más un trabajo de convencer a músicos que todos ellos han estudiado desde el mismo año que yo comencé. Yo comencé aquí en Montevideo a estudiar violín a la edad de los 6. Preguntas a cualquier violinista que está en las orquestas aquí, y cuando comenzaste te dicen a los 5, a los 6, a los 7. Todos. No hay una excepción. Las maderas quizás 2-3 años después, etcétera, etcétera, pero no hay ninguno, no es una carrera, la carrera de música clásica no es una carrera donde a los 17, 18 se te ocurre y ahora vamos a hacer esto, no puedes, porque a los 17, 18 ya no puedes entrar en la música clásica, y en otra música no lo sé, porque los grandes de también lo que llamamos la música popular, el pop, etcétera, el rock, etcétera, muchos de ellos tienen formación clásica. Así que, y yo lo que quiero decir es que hoy en día, para volver a la pregunta, nosotros los directores de orquesta tenemos que mandar muy claramente, dar instrucciones muy claramente, pero respetar a todos esos músicos que están enfrente nuestro.
Para dirigir hay que poder hacer a la vez una cosa distinta con cada mano. Yo me detengo mucho a observar eso desde la platea, y me detengo a ver eso en las películas cuando se nota que alguien no es un director y está actuando de director y mueve las dos manos de la misma manera, ¿no? Las manos a la vez. No sé si lo vio a Bradley Cooper haciendo de Bernstein y qué le pareció en Maestro.
Hizo en realidad fantástico.
¿Sí? ¿Le gustó?
Sí, Bradley Cooper.
¿La viste, Sapo Maestro?
No la vi. Bueno. Tar no vi Maestro.
Sí, Tar, bueno.
Pero Cooper, bien.
Digamos, en el mundo en el alto mundo de las orquestas más prestigiosas, esos juegos de poder no existen.
Hoy en día, hasta cierto punto, debo decir que no.
No.
No, porque no puedes, no es lo que debes, porque tienes que ser consciente como director de orquesta, y yo, con la experiencia que tengo, especialmente durante los últimos 20 años en los Estados Unidos, sin duda tengo una posición de poder, sin duda alguna. Pero no da.
Por ejemplo, para decidir quién es el solista en un determinado concierto, que es el ejemplo que toman en la película.
Eso va mucho más allá.
Más allá.
Lógicamente, sí, como music director, como decimos nosotros en los Estados Unidos, sí, yo he decidido todo. Yo decido los directores invitados, todos los solistas, todos los programas. Meto mi mano en todo. Sin duda, porque es mi deber. Soy el director artístico también, sí. Encima. Pero lo que yo me refiero es los ensayos mismos, los conciertos mismos, y hay que mostrar respeto y creo que no estoy mal si opino que todos nosotros, los directores de orquesta, queremos ser queridos por nuestro público, pero también por nuestros músicos, hasta cierto punto. Y lo que digo con la autoridad es porque nosotros, y eso no tengo ni idea si aquí en el Uruguay es posible, pero como director de orquesta estable americano, yo puedo echar a mis músicos si no rinden. Es todo un proceso. No es esa historia que pensás que un día tú no anís, no me gusta, mañana no venís y andate. No. Es un proceso de 2 años. Pero en realidad, como el director estable de una orquesta americana, soy el responsable, en realidad es mi cara y es mi nombre el que está en los programas, y yo soy el responsable por el valor artístico de la institución. Y si yo, y si eso, el valor artístico baja, me van a echar a mí. Y yo soy, es lo que esperan. Pero mira, eso es una forma de ver muy americana, debo admitirla.
Quiero anticipar lo que va a pasar la semana que viene en el Solís con el maestro en en el podio de la Filarmónica. Lo hacemos después de un pequeño intermezzo, vamos a usar esa palabra hoy.
La pregunta tuya, Fernando.
Sí, la traje para inspirarme para la charla. La tengo de chico esta, se la agarroñé a un director que vino invitado una vez.
¿Sirve para también para tejer? Si tenés dos batutas.
¿Por qué te burlas, sapo? Sirve para pararme frente a mi equipo de audio y simular que soy, por ejemplo, el maestro Calmar dirigiendo a Yostakovich.
Excelente, ya venimos.
Fácil desviarse.
Se sacan chispas de la cantora.
Fácil desviarse.
Seguimos, Fernando.
Estamos conversando con el maestro Carlos Calmar y a propósito de lo que va a pasar la semana que viene, que es la razón por la que el maestro Calmar está acá en Montevideo, el concierto es el 29 y en programa, y es muy interesante cerrar la entrevista con su comentario a propósito del plato fuerte de la noche, hemos hablado de la Sinfonía número 7 de Shostakovich acá en Fácil Desviarse, porque es aquella que se estrenó bajo las bombas alemanas, con músicos muertos de hambre, que de hecho se murieron durante los ensayos, bueno, en Leningrado en 1942. La octava y la novena también son sinfonías de guerra para Shostakovich. La pregunta es, ¿qué pasa con la décima? ¿Cuál es el interés de esta obra que data de 1953, de este soviético que era Shostakovich, un gran sinfonista?
Bueno, siempre debo decir, tenés que limitar un poco el tiempo de cuál yo puedo hablar. Digamos así, Shostakovich, que era muy famoso en la Unión Soviética, le fue bien, razonablemente bien. Pero después vinieron los años 47, en especial 47 por el 48, cuando se denunció por parte del régimen comunista, del régimen de Joseph Stalin, el gran dictador ruso, se denunció a muchísimos artistas. Y en realidad lo que pasó en aquel entonces fue que le dijeron tanto a Shostakovich como a Prokofiev y a Khachaturian y a algunos más que comiencen a trabajar en una forma diferente, porque si no, no les va a ir muy bien. Prisión, muerte, todo eso.
Sean más patrióticos, en una palabra, era lo que les pedían, ¿no?
Tenemos que celebrar esto y aquello y lo tercero. Y Shostakovich lo que hizo en 5 años era, se cayó la boca. No escribió nada grande, nada sinfónico. Y después pasó que en el 1953 Stalin muere. Y de repente todos respiran un aire diferente en la Unión Soviética, y creo que eran 3, quizás 4 meses después de la muerte de Stalin, Shostakovich comienza a escribir esta sinfonía, y esta sinfonía parte de el sufrimiento típico de los rusos. Es el inicio, es oscuro, es grave, en parte no es muy rápido. Y bueno, el primer movimiento, que es muy largo y muy, bueno, tiene mucho, es un arco perfecto. Y después viene ese, el segundo movimiento, que es...
Es el que estábamos escuchando un pedacito.
El que estábamos escuchando, que no tiene nada de divertido. Es áspero, es salvaje, es muy brutal, muy. Y él, Shostakovich mismo, dijo, esto es más o menos como una, no es una caricatura, es como pintar a Joseph Stalin, entre otras cosas. Es como un retrato. Pero no es música de programa. Nadie busca, estos son los labios. No tiene nada que ver con eso. Es la característica de la música. Después viene un tercer movimiento que es un poco, en parte, muy dulce, como nocturno, y nadie sabe qué es lo que es, y tiene una señal de cornos que viene 12 veces, y uno piensa, es la medianoche, y cosas así, pero también tiene algo que es muy típico de Shostakovich, que es una ironía. Y al final vamos nuevamente a la oscuridad, iniciamos el último movimiento, y de ahí vamos con mucha rapidez, mucho tempo y mucha fuerza a la gloria. Una cosa hay que decir de esta sinfonía, que esta sinfonía está obsesionando sobre 4 notas, un tema que es ta ti ta ta, que son las iniciales de DSCH, que si lo traduces en música, en el lenguaje alemán, son las notas re, mi bemol, do, si natural. Y esos son las iniciales de Dmitri Shostakovich.
La firma del compositor. Firma. Vayan a escucharla.
Qué lúdico.
La obra Al Solís, dirigida por el maestro Carlos Kalmar. Mi palabra es la del melómano. Es una de esas sinfonías que le dejan a uno el corazón turbado. Y una buena muestra de lo que puede hacer una orquesta cuando hay un gran compositor, como era Shostakovich.
Bueno, gracias.
Orquesta completa, grande y con un gran director.
Y todos invitados.
Sí, ¿verdad? Sí. Miércoles 29 en el Solís.
Cerramos. Se va. ¿Fácil desviarse? ¿Qué decís, Jorge? La batuta.
Claro. ¿Cómo?
No, pero el maestro.
La nota final.
Yo creo que el maestro de la nota final, por favor. ¿Cómo?
Estaba sonando, de hecho, el alegro.
Bueno, lógicamente, cuando escuché el alegro me comencé a mover.
Mande como la tanda con un movimiento.
¿Estamos
listos? Como es Fede que está sonando el segundo movimiento.
A ver, Fede.
Dale.
Excelente.
Fácil desviarse.